Hablaremos hoy de Yemelyan Pugachev. Para ello debemos hablar primero de Catalina la Grande de Rusia, cuyo gobierno estuvo plagado de intrigas, como bien saben los oyentes de este programa. Recordemos que era alemana, que había llegado a la corte rusa después de casarse con el príncipe, con el zarévich, Pedro, que era el heredero del trono. En 1762 Pedro subió al trono como Pedro III y no duró casi nada. Fue destronado pocos meses después por la Guardia Imperial y los nobles pusieron en su lugar a Catalina. Así que quedó Catalina como emperatriz, la alemana. Pero el asunto no quedó así. Después del derrocamiento, unos días más tarde apenas, Pedro III fue asesinado. Era el 17 de julio de 1762. Aunque claramente Catalina tuvo que ver con el golpe que destronó a su esposo, todavía se discute si participó del crimen posterior. Avancemos algunos años y ubiquémonos en 1773. El Imperio Ruso no andaba bien, Rolón. La necesidad de insumos para la guerra contra Polonia y contra Turquía hicieron que Catalina subiera los impuestos muchísimo. En las fábricas de armamento y en las minas de los Urales, las mejores minas.
Qué linda.
Los obreros trabajaban en condiciones terribles. Había escasez de alimentos y los precios se habían elevado ferozmente. Las tropas intervenían con frecuencia para reprimir alzamientos. Un buen día, en Haik, una región que se extiende al sur del río Ural, quiero decir, en el sector más austral del recorrido que hace el río Ural, porque tengo la sensación de que es un río que corre de sur a norte. Así que no podemos estar al sur del río Ural, sino por ahí, no lejos del río Ural, pero más bien al sur. Apareció en Haik un personaje que dijo ser nada menos que Pedro III, el esposo finado de Catalina. Explicó que en realidad no estaba muerto, que se había salvado milagrosamente de los asesinos y que reaparecía después de haberse escondido durante largo tiempo y que andaba con ganas de recuperar el trono que después de todo le pertenecía. Todo eso dijo el supuesto Pedro III. En realidad no era Pedro III, se llamaba Yemelyan Pugachev y era un cosaco del Don que había servido en la Guerra de los Siete Años y en la guerra contra Turquía. Fue desertor, lo condenaron, escapó, fue vuelto a capturar, volvió a huir. En algún punto de su vida fingió ser un monje y después, para proseguir con un fingimiento superior, decidió hacerse pasar por el emperador Pedro III resucitado. Pugachev en realidad no se parecía en nada a Pedro. Eso era un inconveniente, pero especialmente un inconveniente para el realismo.
Sí, claro.
Para aquellos que pretenden que el reaparecido se parezca al desaparecido. En realidad el emperador era alto, de espaldas estrechas, hablaba alemán y mal el ruso. En cambio, Pugachev era un hombre de mediana estatura, fornido, y solamente hablaba ruso. En sus proclamas, este falso Pedro III se dirigía a los siervos atados a la tierra y a los siervos asignados a las fábricas, a los bashkires, a los kirguises musulmanes, despojados de sus bienes, y a los cosacos de toda la región, es decir, a los pobres. Y a todos prometía libertad y fortuna. La noticia se expandió de tal modo que quedó para muchos claro que Catalina había intentado asesinar a Pedro porque él deseaba el bien de sus súbditos. Y entonces millares de cosacos se unieron al nuevo jefe. Los campesinos de la región del Ural y del suroeste de Rusia se agruparon armados con hachas, con palos, vio como en las películas de Frankenstein. Pero bien dispuestos para acompañar al supuesto Pedro. Muchos campesinos, que tenían en Rusia, según dice nuestro historiador, un espíritu místico, vieron en Pugachev el zar resucitado, pero en verdad la mayoría, más perspicaces, o mejor todavía, más perspicaces, lo consideraban sencillamente uno de los suyos, un hombre que podía llevarlos a la victoria y no importaba en absoluto si era o no era el zar. El caso es que en octubre de 1773 ya había un ejército conformado básicamente por pobres. A Pugachev le gustaba aparecer en público enfundado en una túnica recamada en oro, con un gorro de piel y con el pecho cubierto de medallas. Otorgaba a sus compañeros más cercanos el nombre de los altos personajes del imperio, ordenó incluso acuñar monedas, rublos, con su cara y con la inscripción Pedro III, emperador de todas las Rusias. Bueno, el grupo creció, avanzó sobre las mansiones de los nobles y procedió al saqueo. Pugachev ofrecía recompensas que eran 100 rublos por un noble muerto o por un castillo saqueado, ¿eh? Bueno, el general Carr, leal a Catalina, no podía detener el avance de los rebeldes. Carr fue sustituido. En Moscú los nobles estaban aterrorizados y se diseñaron medidas defensivas. La policía perseguía a los emisarios de Pugachev, que difundían entre la población manifiestos prometiendo libertad y tierras y la muerte de los señores y la reclusión de la zarina en un convento. En julio de 1774, para conseguir tropas que detuvieran el avance de Pugachev, Catalina hizo un tratado de paz con Turquía. Una vez liberadas las tropas de este conflicto, las mandó a luchar contra Pugachev bajo el mando del general Piotr Panin. Bueno, atemorizado por la gran concentración de tropas enemigas, Pugachev de golpe renunció a marchar sobre Moscú. Dijo, más que vamos a marchar. Sus hombres entonces, decepcionados por una retirada que no entendían, comenzaron a preocuparse por las consecuencias de la rebelión. La autoridad del impostor fue disminuyendo, las deserciones se multiplicaron. Al fin, perseguido por los regimientos imperiales, Pugachev sufrió una derrota tremenda en la región de Sarepta. Trató de fugarse, pero sus propios seguidores lo apresaron. Pugachev fue encadenado y entregado como prisionero a cambio del perdón a los traidores. Llevado frente al general Panin, Pugachev cayó de rodillas, se declaró públicamente usurpador y reconoció haber pecado gravemente contra Dios y su majestad imperial. El general Panin le respondió que no hacía falta que se lo dijera porque ya se había dado cuenta. La insurrección cesó enteramente. Pugachev fue trasladado a Moscú, estaba destruido, su desgracia lo había trastornado. Durante el juicio se desmayó varias veces y Catalina le escribió a Voltaire. Se escribía con Voltaire, Catalina. Pugachev espera ser perdonado por su coraje. Si solo a mí me hubiese ofendido, yo razonaría bien y lo perdonaría. Pero esta causa es la causa del imperio que tiene sus leyes, le dijo Catalina. Pugachev fue condenado al descuartizamiento. Es decir, a muerte, porque en general un descuartizado
mayormente se muere.
No alcanza a soportar el procedimiento. Pero por clemencia le redujeron la pena y le cortaron la cabeza. Catalina, en este sentido, quiso parecer más humana que Luis XV con Damián, aquel cuyo suplicio habían conocido todas las cortes. Bueno, la ejecución se realizó el 10 de enero del 1775 con público. La zarina perdonó a todos los que habían traicionado a su jefe. Digamos, para terminar, que fue entonces que el río Ural tuvo ese nombre. Antes se llamaba Scalabrini Ortiz.
No. Esa era la avenida Canning.
Antes se llamaba Jaic, pero Catalina quiso borrar el recuerdo del lugar en donde se había originado la rebelión y le puso el nombre Ural. Ural es más lindo que Jaic. También estuvo por muchos años prohibido pronunciar el nombre de Pugachev, hasta que alguien hizo entrar en razones a Catalina y le dijo que lo que importaba no era Pugachev, sino el descontento general. entonces Catalina prohibió mencionar el descontento general. ¿A quién quiere dedicar esto, Rolón?
Bueno, a los desposeídos de aquella Rusia, Alejandro.
¿Mm?
A los pobres que esperaban la bandera para seguir.
Bien. Hemos ido a la discoteca, pero no hubo necesidad. Cada vez que hablamos de Catalina la Grande ponemos esta canción que canta don Miguel de Molina y que se llama justamente Catalina. Adelante.